Natalia Rodríguez, abogada de Serpac. ¿Cómo le va, doctora? Buen día.
Buenos días, Javier. Un saludo para vos y a toda tu audiencia.
Es cierto, el presidente Mario Abdo Benítez anunció que va a enviar un proyecto de enmienda al Congreso Nacional, pero ese texto todavía no está terminado y tampoco hay fecha de presentación. Desde Serpac ya comenzaron a analizar lo que implicaría la modificación del artículo 173 de la Constitución Nacional.
Totalmente, Javier, totalmente. Y creemos que la enmienda no corre y que realmente corresponde a incluso derogar la ley 5036, que es una postura que Serpac ha estado sosteniendo hace muchísimo tiempo, que implica la derogación de la fuerza de tarea conjunta, que para nosotros es el mayor ejemplo, el más contundente ejemplo del fracaso de una seguridad interna militarizada.
Lo que el presidente Mario Abdo dice es: queremos que los militares contribuyan o participen de la lucha contra el crimen organizado.
Bueno, tenemos varias objeciones, y una de ellas es de la propia naturaleza constitucional de lo que implica el rol de las Fuerzas Armadas, el rol de las Fuerzas Militares, ¿verdad? Por naturaleza constitucional, las Fuerzas Armadas están para defender a las autoridades legítimamente constituidas y la integridad o soberanía territorial de las fronteras del país, ¿verdad? O sea, eso es lo que es el concepto de defensa nacional. Y no tienen, Javier, no tienen ni categorización, ni profesionalización, ni entrenamiento para cuestiones de seguridad interna en lo que respecta a la población civil. Las fuerzas militares tienen entrenamiento de combate bélico. Entonces creemos que es un despropósito absoluto, no corresponde de ninguna forma, implicaría extender una lógica totalmente errónea en lo que implica la seguridad de la población civil. Para eso el órgano natural es la Policía Nacional, es dentro de nuestro sistema de garantía, de debido proceso, de forma de abordaje de esa seguridad, es la policía la que tiene el entrenamiento adecuado para esto, Javier.
Natalia, te saludo, Juan Cáceres Troche. Ustedes hacen un monitoreo del comportamiento legislativo también, y mi consulta va por el tema de que, bueno, ayer se hablaba en sesión de Cámara Baja que se podría dar esto a través de una simple ley que establece un comisionamiento de los militares a la policía, una especie de, bueno, vení un ratito a trabajar a mi institución y vas a ceñirte a las reglas de la policía.
Bueno, de hecho nosotros sostenemos que cualquier ley en ese sentido también resulta inconstitucional, entonces de ninguna forma es la vía, la vía legal para realizarla, ¿verdad? Porque de hecho que en la naturaleza las Fuerzas Armadas no existe ninguna forma de mezclarla con la Policía Nacional, no es la vía legal, ¿verdad? No existe una posibilidad como esa jurídicamente. Inclusive tenemos noticias de que algunos miembros de la propia bancada colorada ya estaban expresando su rechazo a esta iniciativa, ¿verdad?
Natalia, para centrarnos un poco, ¿ustedes entonces creen que en el colegio militar no se da o no se hace entrenamiento para tareas preventivas o luchas de o trabajos de inteligencia, sino de combate directo? Por eso es que los militares no están entrenados.
Totalmente, Javier, totalmente. Y de alguna forma, acá la cuestión es expresamente tener en consideración que las fuerzas militares tienen un entrenamiento bélico. Entonces nosotros estamos hablando de cuestiones de seguridad que hacen a la ciudadanía, es mezclar en el cotidiano de la ciudadanía personas que están entrenadas para dar eliminación del enemigo.
Pero entonces, yo en estos días le entrevisté al ministro de Defensa y me dijo, fue bien claro, dijo, hay que evitar que se tergiversen las acciones, las informaciones, porque nosotros no tenemos, o sea, la idea no es que los militares trabajemos en seguridad ciudadana, y dio ejemplo. ¿Te acordás del caso? Me había dicho Soto Estigarribia, ¿te acordás del caso del atraco a Prosegura en Ciudad del Este cuando toda esta banda prácticamente tomó Ciudad del Este y atracó el lugar donde estaba la bóveda. Bueno, en situaciones como esas que los militares actúen directamente contra estas bandas criminales, me había dicho, no es instalarse en la calle para controlar documentación o motoasaltantes y demás, Natalia.
Bueno, pero con esa misma lógica, Javier, se había elucubrado la Fuerza Tarea Conjunta. De la misma manera y con las mismas premisas y los mismos diálogos habían sustentado que la Fuerza Tarea Conjunta estaría para desbaratar a los grupos delincuenciales como el FP, el ACA, el Ejército Mariscal López. ¿Y cuál es el resultado que hoy tenemos a la vista? Tenemos una población amedrentada, tenemos más de 87 violaciones de derechos humanos contabilizadas desde 2013, tenemos militares que en las calles acosan a las mujeres en las zonas del norte del país. Estamos expuestos a miles de abusos y la vía natural es la Policía Nacional. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál sería el problema de dotar a la Policía Nacional de todos los órganos, la profesionalización, como decíamos, la categorización de elementos humanos, de recursos humanos que realmente puedan realizar ese trabajo de inteligencia y fortalecer con insumos, con armamento, con equipamiento, lo que corresponde a nivel de la policía, ¿verdad? O sea que acá hay un problema, creemos nosotros, más de presupuesto. Estamos hablando de una Fuerza Tarea Conjunta que 14 millones de dólares gasta al año, eso significa más de $1 millón al año. ¿Y cuál es el resultado? O sea, a nosotros nos parece que más que nada se trata de una voluntad política de dar esa seguridad y esa garantía a la ciudadanía y dotar a la Policía Nacional de todos los recursos adecuados para ese combate contra el crimen organizado.
Natalia, podemos decir que podría ser muy peligroso volver a poner a los militares a cargo de la seguridad del país, en el sentido que, bueno, tuvo consecuencias nefastas en el pasado.
Absolutamente, creemos que es un retroceso. La tendencia regional prácticamente es a unificar en toda la región esto, ¿verdad? Y de repente tenemos efectivos de las fuerzas militares que están resguardando sojales, plantaciones y haciendo otras cosas, más que nada, desnaturalizando plenamente esa función que implica el resguardo de las autoridades legítimamente constituidas, como lo dice la Constitución, y el resguardo de la soberanía integridad territorial, ¿verdad? O sea que en realidad creemos que una vez que justamente estábamos en contacto con miembros de Serpas América Latina, de otros países, nos comentaban las experiencias, decían que una vez que los militares abandonan los cuarteles y salen al país a tomar, digamos, todo el territorio, es muy difícil que vuelvan de vuelta a sus cuarteles, Javier. Uh-huh. Es muy difícil que se vuelva a un estado de democracia, digamos, civil, con todas las garantías constitucionales adecuadas para la población, ¿verdad? Que nosotros no dejemos de ser una democracia de orden civil constitucional. Eso Perfecto. Es lo que no queremos que pase, ¿verdad? Y creemos además que la voluntad política también tiene que ir un poco dirigida a persuadir a la población de no colaborar y no apoyar o no apañar al crimen organizado.
Perfecto. Natalia, que tengas buen día, un gusto.
Bueno, muchas gracias.
La postura de Serpaj ante la intención de modificar las facultades y atribuciones, funciones en otros términos.